¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Recuerdos de ti. Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, en el estudio A de la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Luis Miguel González.
Qué gusto, buenas tardes.
Juan Gay.
Buenas tardes.
Digo sus nombres así con solemnidad.
Creo que lo merecemos.
¿Quién sabe si lo merezca? Pero soy bien. ¿Cómo están? ¿Bien?
¿Bien? Muy bien.
Yo estoy preocupado porque veo que el país no tiene crecimiento, el país no tiene recursos y para colmo tenemos un tipo allá arriba en Washington que nos está amenazando junto con todo su equipo, su gabinete y la mayoría de las cámaras, la mayoría del Congreso, tanto la Cámara de Representantes como del Senado. A ver... El año pasado que el país solamente creció el 1.3%. Para este año, los pronósticos más optimistas son el 1%. Ya muy optimista el 1.2%. Y creo que por ahí un banco lo ponen 0.1%.
0.2.
Bueno, entonces ya es optimista, ¿no?
O sea, es el doble de lo que pensabas.
Sí, caray, qué sorpresa, estoy feliz. O sea, el país no está creciendo. El país está creciendo menos que la población, que a fin de cuentas es como decrecer. Después estamos viendo que el aldeano que gobernó este país el sexenio pasado endeudó al país para construir una refinería que no refina, una aerolínea que a veces vuela, un ferrocarril que nunca va a hacer negocio, un aeropuerto que eventualmente estará lleno de pasajeros, pero se fue una lanotota. Y por eso dejó un déficit fiscal del 5.9% del Producto Interno Bruto. Y ahora, pues, el objetivo para este año es bajar ese déficit al 3.9% del PIB. Pero esto ha ocasionado que se estén cancelando proyectos, porque nos hablan de proyectos. Y la pregunta que yo siempre hago, ¿de dónde va a salir el dinero? Ya vimos que se están haciendo ya recortes a diferentes proyectos porque tienen que dedicarlo a todos los migrantes que nos va a mandar Mr. Trump. Tienen que, para empezar, una credencial de $2,000 a cada uno de los que llegue para que tenga una lanita, ¿no? Es como su domingo. Más, nos van a inscribir el Seguro Social, con lo que eso cuesta. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos que se van a tener que dedicar a eso, que se van a tener que quitar de tal ferrocarril, o de tal tren, o de tal hospital, o de tal programa. El país tiene una insuficiencia crónica de dinero. El gobierno únicamente recauda el 16%, equivalente al 16% del PIB, todo lo que recibe. Y el problema es que de 100 pesos, realmente le quedan 20 para lo que es a ver, un hospital nuevo, mejora una escuela, todo lo demás ya está comprometido. En pago de la deuda, intereses de la deuda, el aparato burocrático, etcétera, etcétera. La deuda pública es de cerca de 15 billones de pesos, es el dato que yo tengo. Se duplicó entre 2018 y 2024 por estas obras que tenemos. Y la inflación está controlada, pero se calcula que este año podría terminar en el 3.9%, si es que no entran en efecto los aranceles, que van a encarecer todo. No hay empleos, hay una crisis del empleo formal. Únicamente el 45% de todos los empleos son economía formal. El otro 55% es, hazte bolas. Desde que estás limpiando parabrisas, a que estás con tu diablito en un mercado, hasta que trabajes en un taller de costura, donde la ropa que hacen se vende en la economía informal. Y todos estos trabajos, pues obviamente no tienen seguridad social, no tienen nada, y presionan los salarios a la baja.
Por supuesto.
Presionan los salarios a la baja porque, oiga, yo quiero el mínimo, ve la puerta, sí, cierra la salida, no lo voy a pagar el mínimo. Después tenemos para colmo a Mr. Trump con su amenaza de aranceles del 25% a todas las exportaciones. Esto se va a decidir el 4 de marzo. Va a sacar su boleta de calificaciones y va a ver qué tan bien ha trabajado el gobierno de México para prevenir la salida de drogas y la salida de seres humanos a Estados Unidos. Ya de por sí ya entra en efecto dentro de unos días el 25%. El acero y el aluminio, lo cual, pues, va a afectar. Tenemos problemas estructurales, la violencia. Tenemos, nomás en el sexenio anterior, 100,000 desaparecidos, 200,000 asesinados. Hay una desigualdad crónica donde el 1% más rico concentra el 9% del ingreso total. El uno más pobre nomás tiene el 0.07%. Ahí sí no me equivoqué, 0.07%. Hay un colapso en los servicios públicos de salud. Tengo un buen amigo, pues que no tiene seguro social, pues se metió al IMSS Bienestar. Y le dije, ¿qué tal? Me dice, no llegué, está mejor una clínica veterinaria que la clínica que me tocó. Dijo, todo despintado, todo cayéndose. ¿Eh? IMSS Bienestar. Y estamos viendo un nuevo problema a raíz de la pandemia. Una creciente deserción escolar, que sí siento que este gobierno lo quiere remediar con sus becas, etcétera, etcétera, pero muchos niños están yendo porque tienen que trabajar y los papás quieren que trabajen. Este país necesita una reforma fiscal realista, que esta presidenta ha dicho que no lo tiene pensado. Yo creo que no lo tiene pensado por el momento, creo que lo tiene pensado tal vez para despuesito, porque el país necesita recaudar más dinero. Pero tiene que ser una política fiscal y una reforma fiscal que incentive la inversión y que la gente quiera hacer negocios. Estamos ante un posible depreciación del peso. Estamos ante una potencial degradación de la calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras. Si suben los intereses, va a subir el costo de la deuda. Esas son algunas cosas que me tienen preocupado, pero soy optimista. Pues no pongas cara de susto, sí. Luis Miguel. Creo que traigo un diagnóstico correcto, digo. Es que hay que ver dónde estás para saber cómo sobrevivir y prosperar en una economía así, ¿no?
Digo, hiciste una lista larga de temas que son focos en el tablero. Yo diría el gran tema es distinguir lo que está en nuestro control y lo que no podemos controlar. Y me explico. Le estamos queriendo echar la culpa a Trump de todo lo que va a pasar.
No es cierto.
Y creo que esa cada vez vamos a abandonar más la ficción de que a Trump se le puede domar, domesticar o controlar.
Y hay que empezar a ver cómo dejó el país el otro, para saber a quién empezar a echarle culpas también.
Y del otro lado, me parece que donde hay mucho que hacer, está aquí, hay mucho por controlar. En la propia crisis de aranceles del acero, hay una enorme oportunidad que yo diría, esta crisis empezó el año pasado y nos decían nuestros socios, tú estás metiendo acero chino por tu país, lo disfrazas de acero mexicano.
Made in Mexico.
El compromiso del gobierno era garantizar que las aduanas iban a poder controlar eso.
Por eso las dieron la Marina, ¿no?
Entonces, desde mi punto de vista...
No, la Marina le dieron los... Que yo sepa, la Marina le dieron los
aduanas. Una cosa que sería muy relevante para mejorar el perfil de para muchos sectores es hacer que las aduanas efectivamente funcionen. No solo para recaudar, sino para proteger a las industrias, a las empresas, que con frecuencia son torpedeadas por importaciones ilegales, por contrabando.
Y, o por empresarios vivales que importaban el acero, le decían hecho en México y lo vendían como mexicano, ¿no?
Y para mí el gran reto del gobierno es que efectivamente este acuerdo con los empresarios, con el sector privado, funcione.
Ojalá.
Hay una crisis de confianza empresarial.
Lo hay. No lo dicen en público, pero te lo dicen en privado. Juan.
Ahorita que estabas hablando, recordaba que leía yo hoy en la mañana que solo el 26% de la red carretera nacional, que son 60.000 kilómetros, está en condiciones razonables. Estamos hablando del 26 de 60.000 kilómetros. Entonces, si no hay una infraestructura adecuada, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay competitividad.
Todo es una cadena.
Todo eso es una cadena terrible.
Todo es una cadena.
¿No?
Entonces, si hay baches, es buen negocio tener un taller mecánico. Hay que aprovechar. Porque yo sigo esperando el bachetón de la Ciudad de México y no veo que haya llegado.
Ni el de la red carretera.
¿Ya se fue? No, no te enteras.
Bueno, como siempre, el consejo, entiendan que la cosa es complicada, mantengan su empleo, no se endeuden, sean muy prudentes en sus decisiones que tienen que ver con su economía personal. Y como empresario, más prudente todavía. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. Comentábamos ayer brevemente el índice de percepción de corrupción que hace una organización mundial muy respetada, Transparencia Internacional. Y no hay sorpresas. No hay sorpresas. México, como siempre, corrupto, ocupando los primeros lugares en corrupción. Porque dices que México ocupó el lugar 130 de 180. Sí, pero ese es de 180 es primer lugar en corrupción. 130, pues no estás mal. Estás en 130, ¿no? Nomás hay 129 países menos corruptos. Pero lo peor es que no salimos de una calificación de 3 y pico. Creo que ahora estuvo más baja, ¿no? 2 y pico. Yo me acuerdo cuando yo llegaba con una reprobada a mi casa. En mi casa no era la escuela de psicología. Dime, hijo, ¿por qué reprobaste? ¿Qué te está molestando? Era la escuela, seguramente te tocó, no sé si a
sí,
ti,
claro.
Pero...
A mí sí.
¡Sácate! ¿Cómo que reprobaste? ¡Sácate! ¡Ay, no! Es para que a México le dieran, por lo menos, pambam, ¿no?
Es ridículo. Con picayelo.
Creo...
No, no, tampoco. Estamos aquí dentro. No, no, no. ¿Qué tal te toca?
Ayer hubo dos noticias sobre el tema de corrupción y quiero enlazarlas. Uno es la fotografía del ranking de corrupción, donde retrocedimos en
cinco
el
puntos,
casillero,
¿no?
Pero también en la calificación.
Uh-huh.
Más importante, y con todo que esta noticia me parece importante, es una que voló por debajo del radar. Y es Trump firma un decreto, una orden ejecutiva le llaman, donde anula una legislación que era de los 90s del siglo
no,
pasado.
Viene de la época de Jimmy Carter. Desde los 70s,
que
era
es,
la ley Simpson-Rodino, si no me
equivoco. No, es una ley para no hacerle más suspenso, donde las empresas estadounidenses estaban obligadas a no cometer actos de corrupción en su presencia en el extranjero.
O sea, no sobornar, en pocas palabras.
Sobornar o cualquier tipo de acción ilegal para conseguir negocios. Cuando decíamos estaban obligadas, es, podían ser sancionadas en Estados Unidos por haber sobornado a un funcionario mexicano,
sí.
Venezolano,
ruso. Estabas en la bolsa de valores, te deslistaban. Ibas para afuera de la bolsa.
Cuando vemos lo que esto puede significar...
Bueno, es que lo que explica lo que la orden ejecutiva de Trump...
Básicamente dice, se acaba eso porque en la práctica nos estaba quitando competitividad frente a empresas de terceros países.
Pragmático, porque los franceses, los ingleses, los rusos, los japoneses, los chinos, no tienen esa ley.
Entonces, ¿por qué vamos a amarrarnos una mano para subir al ring?
The business of America is business.
Ahora sí, si juntamos las dos cosas...
Hijo, vamos a caer en 179, caray.
Yo diría, hay malas noticias. Escuchaba en un programa de radio ayer que un experto en temas de corrupción se quejaba, decía, es la vez que menos atención se le ha puesto al informe de transparencia.
No, aquí lo platicamos ayer.
Pero me daba mucha risa el contexto, porque al final decía, no hay manera de entenderlo, sino que ya nos agotamos de algo que no logramos.
¿No será que ya hay una percepción de que esto no va a cambiar? ¿Por qué? Porque partidos vienen al poder, partidos se van, y la corrupción sigue, entre ellos se siguen tapando. Digo, es una tapadera.
Pero Eduardo, a ver, se acabaron las licitaciones públicas. Había una...
No se acabaron. Se disminuyó.
Se redujeron a su mínima expresión.
Así como se redujeron a su mínima expresión, la corrupción se amplió a su máxima expresión.
Ok. Entonces, todo se hace por asignación directa. Muchísimas asignaciones se dan a gente que tiene una firma y su dirección.
No, lo hemos visto.
Los fiscales tienen un estanquillo.
No,
está, o no existe.
En un terreno baldío. Exacto. Se ha salido.
Entonces, ese tipo de cosas era o es fácil de corregir.
No es fácil.
Tanto que la inversión pública podría licitarse en
estás
todos los rubros.
Estás totalmente equivocado. No es fácil de corregir.
¿Por qué?
Porque la gente que toma esas decisiones gana mucha lana. ¿Tú crees que muchos de los funcionarios viven con sus muy austeros sueldos? Pero los ves llegar en camionetotas y son ricos. ¿Por qué crees que son ricos ganando sueldos miserables? Son los primeros encargados que deberían acabar con eso. Ahí sí, se estarían dando un tiro en el pie. Pues no os digo. Lo siento, pero así es. Y viene del virreinato, viene de antes de que llegaran los españoles. Sí. Esto es de...
A ver.
Miles de años.
Creo que siendo... Yo coincido que es muy difícil, pero en lo que no coincido es que no nos podemos rendir.
No me rindo, pero mira, ve las encuestas. La corrupción no es algo que le moleste a la gente. La corrupción no es algo que la gente está diciendo. Quiero, en un momento, hace algunos años, en una encuesta, que se acabara la corrupción, creo que llegó al tercer o cuarto lugar de lo que la gente quería. Hoy lo ves, está en las partes de hasta abajo. Porque en este país, perdón,
no.
Si no le entras, te va mal. Si te un policía y no le das, ya te fastidió.
El que no tranza no avanza,
ahí está,
decían aquellos hace 100 años.
Es la triste realidad. Es la triste realidad.
Yo
no me rindo, pero soy pragmático.
Trataría de decir, uno de los grandes fracasos del sexenio pasado no fue la salud, no fue la seguridad, es el combate a la corrupción.
Y del antepasado, y el antepasado. ¿Te acuerdas de Miguel de la Madrid? A ti no te tocó, pero a ti sí. Iba a acabar con la corrupción, ver, y para eso creó una secretaría encargada.
Probablemente sea la única vez que haga algo en defensa de Peña Nieto, pero fue el único presidente que no prometió combatir la corrupción.
Sí, eso sí, gracias, Enrique. No, ahí no nos falló.
Pero, dicho lo anterior...
¿No te acuerdas del presidente de las manos limpias?
Creo que...
¿Tintas en sangre?
Le recordamos a López Obrador que prometió una salud como Dinamarca. Le recordamos que prometió resolver o abatir el problema de seguridad con abrazos no balazos.
No hizo nada.
Dejamos de reclamarle todo lo que prometió en corrupción.
Yo sí se lo reclamé siempre. Porque cuando el señor decía, sacar la corrupción, decía, en tu recámara, güey.
En campaña era, vamos a ahorrar 500 mil millones de pesos al año combatiendo la corrupción.
Sí, por eso acabamos con un déficit fiscal.
Porque la escalera se barre de arriba para
abajo.
Por
eso el país debe. Imagínate, hay un déficit fiscal. Eso fue la austeridad republicana. ¿Se imagina que hubiera sido un sexenio de dispendio?
Versallesco.
No, bueno.
¿Cuál es para mí? Por eso quise comentar las dos noticias juntas. Si creemos que retrocedimos y que tocamos fondo, espérense a ver los efectos de esta orden ejecutiva de Trump.
Claro.
Empresas estadounidenses que hasta ahora decían en la interacción con nosotros, por ejemplo, a ver, me piden de mi corporativo cumplir todo esto y por tanto tengo que extender eso a mis proveedores, a mis relaciones con gobierno. Literalmente, eso ya no va a ser obligatorio.
Le van a entrar.
Esperemos que algunas empresas lo hagan por convicción y se sigan comprometiendo con un código.
No lo van a hacer, porque poderosos caballeros don dinero. And the business of America is business. Mira, esta orden ejecutiva y la que comentaba yo hace un par de días, liberar la venta de armas en Estados Unidos de nueva cuenta, pues va a provocar que haya más armas en México.
Claro.
A Trump no le importa México. A Trump lo único que le importa es el poder y consolidarse como un presidente imperial.
Y
lo que digo...
Es verdaderamente, y recupero un poco de tu escepticismo, una cosa, tenemos que replantear qué vamos a hacer con el tema de corrupción, qué hemos aprendido. No de lo que pasó en la colonia, de lo que acaba de pasar en los últimos 10 años o 20 años, cómo fracasamos de manera tan estrepitosa en algo que creo que a la gente le sigue importando, pero ya se deprimió.
Mira, mientras veas un país donde el sistema educativo está fallido, donde los sueldos son tan bajos, o sea, hay una combinación... Esto no lo diría alguien de la 4T. Hay una combinación de ignorancia y de pobreza. Cuando tienes esa ignorancia y esa pobreza combinadas, los corruptos tienen el campo libre. El campo libre. Te portas mal y te doy.
Y es muy curioso. Hace años se burlaban de un presidente colombiano que prometió reducir la corrupción a su justa dimensión.
Sí, sí, sí.
A su justa dimensión.
Hace tiempo nos extrañaba, nos asombraba, nos enojaba que se dijera fulano de tal es Mr. 10%.
Sí.
Ahora ya quisiéramos que
ya
fuera 10%.
Mira, un candidato para ganar que diga, a partir de mi gobierno únicamente extorsionaremos con el 5%. Hasta le aplaudiríamos por su... candor.
Bueno, sería antiinflacionario.
Acuérdate lo que pasó en la auditoría de la Federación cuando se dieron los números del problema del AIFA. ¿Cómo le fue al auditor lo ajustara?
No, y no vas a acordar que el AIFA manejó millones de pesos en efectivo que se le dan a algún militar por aquí, por allá. Nadie supo, nadie sabe.
Sí, pero recuerdas que hablaban de que los costos de cancelación del aeropuerto de Texcoco más lo que se estaba gastando en el AIFA era un déficit de 300 y mil de millones.
Todos los gobernantes
y lo ajustaron.
Sí, Juan,
a como
pero todos
diera
los
lugar.
Gobernantes han ido y venido y nos han prometido lo mismo y no hicieron nada. La verdad.
Mínimo hay que recordárselas.
Ah, claro, mínimo. Y pelear, sabiendo que es un pleito casi cuesta arriba. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 después de la hora. Los aranceles del acero y aluminio entra en efecto creo mañana o pasado.
No, el 12 de marzo.
El 12, bueno, pues ya.
No, pero de marzo.
De marzo, sí, ok, un mes. El gobierno mexicano está alegando de que por qué si Estados Unidos es superavitario en lo que es el intercambio de acero. O sea, nosotros les compramos mucho más acero
de lo que les vendemos.
Del que ellos nos compran. Ya me hiciste bolas.
No, vas bien.
Yo puedo terminar una frase sin tu ayuda, gracias. O sea, les vendemos menos de lo que les compramos, así de fácil. Pero a Trump le vale gorro. A todo el mundo, no hay país que se salve. Si le vendías tuercas de acero o de aluminio, vas a pagar. A ver, ¿cómo nos va a afectar?
Mira, Eduardo, a ver, la afectación es tremenda. Yo hice un análisis, básicamente, en lo que tiene que ver con el Plan México, que presentó la presidenta el 13 de enero de este año. ¿Por qué lo agarré como ejemplo? Porque es un programa ambicioso que planteó la presidenta de México con el ánimo de evitar la incertidumbre económica, detonar el empleo, detonar la infraestructura, etcétera. Y como ella dijo, asegurar el desarrollo económico y el bienestar del país. Todo iba muy bien. El plan tiene una cartera de inversión de 277 mil millones de dólares. No es una cosa menor. Entonces yo me puse a analizar nada más en ese plan, en los rubros más importantes, cómo pega. Mira, en el tema de los ferrocarriles, por ejemplo, la presidenta dijo, vamos a hacer 3 mil kilómetros de vías férreas. Bueno, lo que son las vías propiamente, y no hablo de las estaciones, las puras vías representan el 40% de la inversión del
total. Y son de acero.
Entonces, si tú le pones el 25% de incremento al costo de las vías, acaba resultando que una vía que por kilómetro vale 80 millones de pesos va a costar 100. O bien, hay vías por su pendiente que cuestan 160 millones y ahora van a costar 200.
Oye, ¿México no produce el acero suficiente para estas obras? ¿O sí, hay que importarlo?
Hay que importar parte. O sea, acuérdate que el acero tiene muchas categorizaciones en términos. Hay planchón, hay lámina, hay tubo.
Hay diferentes presentaciones.
Hay diferentes, sí.
Y hay diferentes durezas, o sea, no es fácil.
Diferentes calidades, etcétera. Entonces, este programa de la presidenta Sheinbaum significa que el impacto en el tema de las vías férreas va a ser de más de 60 mil millones de pesos solo por lo que tiene que ver con las vías. No quiero hablar ni de las estaciones, ni de los trenes mismos. Es decir, nada más la pura construcción de vía. Te vas a la vivienda. Ella dijo, vamos a hacer 1 millón de viviendas en este país. En la vivienda, si tú le quitas el costo de los terrenos, una casa de interés social debe andar en 300 mil pesos. Le quitas 15% que vale normalmente el impacto del terreno y a la construcción le tocarían 255 mil pesos. Pero el acero y el aluminio representan poco más del 15% del valor total de la vivienda.
Del valor del costo de construcción.
Del costo de construcción. ¿Esto qué significa? Que una casa de 250 mil pesos, nada más por impacto del acero, le va a subir casi 10 mil pesos el precio. Si esto lo multiplicas por 1 millón de viviendas, pues estás hablando de casi 10 mil millones de pesos de incremento.
Entonces tenemos 10 mil millones ahí más los 60 mil millones de los trenes.
Es correcto.
Ya vamos en 70 mil millones.
Ahora,
ahí no estamos incluyendo los albergues.
No.
Ni la credencial del Seguro Social, ni nada para los migrantes que regresan.
Por ejemplo, todo el tema de desarrollo inmobiliario en este país y parte de la vivienda que ofreció la presidenta es vivienda vertical y requiere estructuras de acero. No las estoy considerando.
A ver, hablando, yo no soy arquitecto. Para mí todas las viviendas son verticales.
No, bueno, a ver.
Hijo, ¿es una construcción vertical?
Bueno, estás hablando de 1 o 2 pisos.
Pues vertical. ¿Es vertical o no, Luis Miguel?
Bueno, sí.
Digo, ¿es vertical o no? Comprométete.
Está bien.
Está hablando como experto de eso.
A ver, todo es vertical, pero cuando tú hablas de desarrollos inmobiliarios de más de 5 niveles que consumen elevadores, etcétera, requieres estructuras de acero.
¿Hasta 4 pisos no llevan, no son verticales? ¿Por no llevan elevador?
A ver, son verticales todas, pues. Pero cuando estamos hablando, a ver, en el argot inmobiliario.
Es un caballero. Pero lo estás haciendo enojar.
No, es que yo me quedé en la época que si construías hasta 4 pisos no tenías obligación por un elevador.
Así es, ¿sí? Hasta cinco.
Necesitas atletas.
A lo que voy
cinco
es que
sin elevador.
Y para un país que está envejeciendo, digo.
A ver, locura. El sector inmobiliario se va a ver muy afectado.
Hombre.
A ver, ciudades como México, en donde se construye una enorme cantidad de edificios, todos con estructuras de acero por razones sísmicas, pues a ver cómo les va. O sea, se incremente el valor cuando de la vivienda media.
Cuando hablas de estructura, acero es toda la varilla y todo esto.
No. Las columnas de acero, las vigas de acero que vemos montadas con las grandes grúas.
Estás hablando de los grandes edificios.
Sí, pero bueno, a ver.
Yo me quedé en verticales de 2 pisos.
Ok. Pero ya si volteas al entorno, ya hay hasta de 3.
Bueno, ah, okay.
A lo que voy es que el incremento en materia de construcción de vivienda o de oficinas se va al cielo.
Claro.
Ahora fíjate.
Y de por sí ves que hay edificios desocupados de la pandemia. Yo escribo por el periférico, edificio tras edificio tras edificio, que puedes ver de un lado al otro.
A ver, hay muchos edificios dañados del sismo del 2017 que todavía no se arreglan. Pero déjame llegar. Parques industriales.
Y tú decías que yo venía negativo.
No, yo vengo positivo. Nomás que todo va a subir, pues. Es positivismo, ¿no?
Cuando todo va a subir.
Suben. Fíjate, el Plan México habla de la construcción de 100 nuevos parques industriales, pensando en ese sueño del nearshoring o polos del bienestar, como les llamaron. En 12 polígonos regionales del país, en distintas zonas. Se trata de impulsar agroindustria, energía, semiconductores, farmacéutica, aeroespacial, lo que te imagines, automotriz, por supuesto. Cada parque puede tener un promedio de 50 bodegas con una superficie mínima de 1,000 metros cuadrados cada uno. Todos los parques y todas las bodegas se hacen con acero. Las cubiertas, las columnas, las traves, normalmente son todas a base de acero. Entonces, si tú hablas de esto, hablas de construir 5,000 bodegas. Si a esto le metes los 1,000 metros cuadrados, representan 5 millones de metros cuadrados de acero. El costo por metro cuadrado en una estructura de acero andaba en 8,000 pesos el metro cuadrado. Si le agregas el 25%, estás hablando ya de 10,000 millones de pesos más de inversión para impulsar el proyecto de parques industriales.
O sea que esto nos costaría de entrada 80,000 millones de pesos. No estás hablando de todo lo demás que se hace con acero. La lavadora, el microondas, el refrigerador.
Los coches.
No, es que eso lo estoy dejando hasta el final.
A ver, el alumbrado público, los postes. Fíjate, un comentario.
Ay, Mr. Trump, cada día te quiero más.
Fíjate, así como comentario.
Si me acuerdo cada día más de la mamá de Trump.
Se ha vuelto muy popular. Yo sí, también, ¿verdad? Ya le tengo un aprecio especial. Fíjate, si tú consideras que el impacto del acero fuera solo del 5% en promedio en el programa de 277 mil millones de dólares, estarías hablando de un incremento de costos de casi 14 mil millones de dólares, es decir, casi 300 mil millones de pesos. Ahora, agrégale a esto la inflación que va a provocar la especulación. En la ocasión anterior, cuando Trump quiso poner aranceles, que lo recuerdan, que duró como 15 19, días. ¿No?
El arancel de acero duró un año.
Bueno,
fue en 19, la botana, ¿no? Para la renegociación,
ver,
del
si T-MEC. Ustedes recuerdan lo que pasó, de pronto no había varilla para las obras, se dejó de producir.
Porque se vuelve
especulativo. Claro. Entonces, pues ya no vale 25% más, vale lo que necesites o lo que puedas pagar para que yo lo suelte. Y agrégale la inflación que
y si,
todo eso
y si
genera.
Quieres controlar el mercado desde el gobierno, se desaparece automáticamente.
Sí, claro.
Un par de cosas, Juan Eduardo. El solo anuncio de que iba a haber aranceles hizo subir 6% el precio del acero en los mercados de Estados Unidos. ¿Por qué digo en los mercados de Estados Unidos? Porque primero son los que más transparentes son en información y por otra parte porque son referencia. La otra cosa, el decreto implica, o mejor dicho, la amenaza de los aranceles implica que debemos dejar de consumir acero chino. Entonces, un factor que bajaba el precio del acero era la entrada masiva de producto que venía de China. Cada vez va a haber más vigilancia de parte de Estados Unidos de nuestro comercio con China. No solo comercio para reexportar, sino relaciones binacionales.
Cuando dicen que hay aviones que están volando para checar a los narcos, no dudes que son aviones que están de paso, están viendo los barcos chinos que vienen a México, a ver qué traen.
Pero fíjate, es curioso porque China es el tercer exportador de acero a Estados Unidos. A ver, concluyendo, mira, es una pésima política porque afecta a todas las ramas de la economía, sobre todo cuando estamos hablando de construcción, que es el gran detonador de la economía cuando hay una crisis como la que acabas de mencionar.
Se lo dijo Trump, ¿quieres comprar acero barato? ¿Quieres comprar coches baratos? Hazlos en Estados Unidos. Como diciendo, vénganse las fábricas de México, Estados Unidos, ahí platicamos.
Con acero 25% más caro.
No, ahí ya le baja. Pues no es tonto. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Yo quiero hablar un poco de la industria maquiladora. En México hay 6.500 empresas de la industria maquiladora. Datos. Hoy venimos de muchos datos. Genera el 12% del Producto Interno Bruto total del país. El 30% del PIB manufacturero. Aporta el 60% de las exportaciones manufactureras. Lo que equivale al 40% de las exportaciones totales de México. Emplean directamente a 3.300.000 personas y generan 9 millones de empleos indirectos. Uno de estos días, porque ya lo tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a tener que determinar quién tiene la razón, si la industria maquiladora o el SAT. Porque aquí hay un caso. Hay un sistema que se llama B5. B de vaca 5. B, como dicen algunos. B5.
Okay. V.
Que permite a las maquiladoras realizar operaciones virtuales sin que tengan que sacar físicamente la mercancía del país. El SAT pretende cobrar IVA tanto en la importación virtual, que no está ni importado porque está en México, como en la venta que virtualmente ocurre en México. Si la Suprema Corte dictamina a favor del SAT, el SAT le va a cobrar a las empresas maquiladoras 44.640 millones de pesos, que son impuestos no retenidos entre 2019 y 2023. ¿Ves? Ahí viene la lana para los 80 mil millones de lo que
del déficit del plan.
El problema es que esto no es un asunto de recaudación. El problema es que si la Suprema Corte decide a favor del SAT, para empezar van a tener que pagar un diablal de dinero a las maquiladoras, 44.640 millones de pesos. Muchas de ellas no van a poder y van a tener que cerrar. Van a perder competitividad, porque si ha tenido la industria maquiladora esta competitividad, y se van a caer muchas de las cadenas de suministro que proveen a las maquiladoras de insumos. Entonces sí me preocupa esto, que nos vayamos contra la industria maquiladora, que es una generadora de riqueza para el país. La señal que le vamos a mandar a inversionistas nacionales y extranjeros, de que pues, ya no es negocio la industria, una maquiladora, vete a Vietnam, o vete a Guatemala, o vete a Belice. Sí me tiene preocupado esto. A la larga, si el fallo favorece al SAT, creo que le va a costar al país mucho más que los 40 mil millones de pesos que se va a meter el SAT. Porque a la larga van a acabar destruyendo una industria. Yo entiendo que el gobierno tiene una gran necesidad de recursos, pero digo, cuidado. Cuidado.
Es uno de tantos temas que en este momento son decisiones muy difíciles. Probablemente en otro momento, me refiero sin Trump, con la economía creciendo a 3-4%. Con
el nearshoring asegurado. Pero esto asusta a cualquier nearshoring.
Sí, claro. Claro.
Es, en el fondo, la Suprema Corte, en este caso, le va a tocar hacer política industrial. Vamos a decir, ¿es política industrial positiva, negativa o neutral?
Cierto.
Vamos a ver.
Oye,
cierto. Detrás tienes a tres que van a decir lo que les digan.
Hablabas de más de 3 millones de empleos formales.
3 millones 300 mil empleos formales.
Formales.
Y 9 millones indirectos.
A ver, y la vida...
O sea, imagínate...
Y la vida de la frontera norte, en buena medida,
depende está relacionada... Depende de eso, claro.
Viven de la maquila. A ver, ¿qué va a pasar con Tijuana? Con Juárez.
Mexicali.
Con Mexicali. Todas estas ciudades fronterizas que viven de la maquila. ¿Pero qué va a pasar con Mérida, que también es un centro maquilador? ¿Y qué va a pasar con Querétaro, que también tiene muchas empresas maquiladoras? Esto es una visión sumamente trascendental que está en manos de los ministros.
Que a su vez, lo más probable es que estén más preocupados por otros temas que por esto.
Pues, puede ser otro balazo en el pie.
Mira, yo sé de tres ministras que van a hacer lo que les ordenen. Voy a decir quiénes. Ya sabrán.
Las que fueron al festejo constitucional,
no,
sí. Nomás
no,
para,
no quiero personalizar. No quiero personalizar. Y ahorita nomás hay 10 ministros. Porque ya se fue uno, ¿no? Pues quedan 10. Entonces, muy complicado, ¿eh? Aquí tiene que prevalecer la cordura y más allá de las finanzas públicas, tiene que prevalecer el bienestar de 12 millones de mexicanos que directo o indirectamente viven de la industria maquiladora.
Y que atrae más industria maquiladora si las cosas van bien.
Si yo no sé, ya si se traiga más con Mr. Trump que nos ponga 25%. Lo único que van a provocar con esto es que van a agarrar sus fierros y van a cruzar la frontera y en vez de estar en Tijuana, van a estar...
¿Qué?
En San Isidro.
En San Isidro, en vez de Mexicali, van a estar en Calexico. Se van a ir al otro lado.
¿Qué es? Es que para mí...
Sí, es fácil, ¿eh?
Una cosa que tenemos que entender...
Automatizadas, como tú dijiste, ya.
La geografía económica es muy dinámica. Es cierto que los cerros duran miles de años, cientos de miles de años.
Y reverdecen.
Pero las fábricas, el empleo, se mueve muy rápido.
El empresario busca, y esa es la chamba social de un empresario, generar riqueza y obtener utilidades y servir a sus consumidores. Para eso existe una empresa.
Una responsabilidad, ¿no?, social.
Ya después la responsabilidad social y todo lo que han inventado. Pero fundamentalmente es que sus accionistas ganen y que sus consumidores, sus clientes, obtengan un beneficio, un servicio, un producto que quieren a un precio por el cual están dispuestos a pagar. Todo lo demás es muy bonito. Si se toma esta decisión, ¿de qué estás hablando de lo que las maquiladoras están diciendo? Una doble de tributación. Agarro mis fierros, los subo a una bola de camiones y me voy a Estados Unidos. Sí, la mano de obra es más cara allá, pero ya hay robots, ¿eh? Hay robots. Y muchos de los procesos ya en la maquiladora mexicana están altamente robotizados. Cuidado. Hay que estar muy pendientes de esto. Y es de un día para otro ya que van a tomar esta decisión.
Sí, sí.
Y sí, cuando yo vi la nota dije, ay, sí me preocupé.
Yo insisto, hay momentos menos delicados para tomar decisiones difíciles. Ahorita casi cualquier decisión que se tome puede, ahora sí, como dicen, puede ser la gota que derrama el vaso.
Mira, si lo ves medio históricamente, me estoy viendo un momento, no quiero parecer exagerado, pero un momento cuando un presidente que se llama James Polk,
¿cómo no?,
estaba viendo cómo expandía el imperio estadounidense después de que se habían anexado Texas en el 36, pues dijeron, pues ¿por qué no nos vamos hasta el Pacífico? De una vez, México no cuida. México, para empezar, siempre están peleando entre ellos. Una guerra civil contra otra y general.
Eso era otra época.
No, ya no se pelean. La división de México ha sido la gran maldición de este país. La desunión de nuestros gobernantes. ¿Y qué hicieron? Pues en el 47 se fueron hasta el Pacífico. Y desde entonces, ahí la habíamos llevado más o menos. Creo que ahorita estamos viendo un ansia imperialista de Donald Trump. Lo ves con sus pretensiones en Gaza.
Groenlandia.
Lo ves con su Gulf of America, que es una estupidez, pero demuestra una manera de pensar.
Anexar Canadá como el estado 51, ¿por qué no?
Y no hay Groenlandia. Hay un payasete ahí representante republicano que ya dice hay que cambiarle el nombre a Groenlandia. Ahora va a llamar Red, White and Blue Land. Digo, bueno, y Estados Unidos, no olvidemos, tiene el poder militar para poder hacer muchas de las cosas que está diciendo.
A ver, pero además hay un escenario donde puede decir Estados Unidos, a mí déjenme tomar esto, tú China toma Taiwán, claro, tú Rusia toma Ucrania, Ucrania y todos están contentos.
Pero antes de agarrar Taiwán, mándanos las fábricas de semiconductores.
No, exacto, digo, sí, sí. Es un escenario para como están pintando las cosas que probablemente se repartan el mundo entre tres.
Porque está creando un nuevo orden mundial y hay que verlo. Si lees estos fenómenos, un nuevo orden mundial en donde el paso previo a que domine China tarde o temprano es esta confrontación entre quien ha sido el dueño del orden mundial desde el fin de la Segunda Guerra y ahora China, que es la potencia emergente.
Sí, solo entre cada orden mundial hay un desorden, y este, que puede durar mucho tiempo y resolverse con guerras.
El desorden cuando cae el orden mundial que imprimieron España y Portugal duró siglos antes de que emergiera Inglaterra. O sea, estamos viviendo el privilegio de ver un cambio de orden mundial.
El regreso al siglo XIX.
No, ojalá. Ya nos vamos. Juanpe, gracias. Luis Miguel González, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estamos aquí de nueva cuenta a las 4 de la tarde. Pasen una bonita tarde. Sigan con los deportes. Raúl Orbañanos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.